Estos ejercicios del boletín de problemas, es importante que os lo bajéis y hagáis una impresión. Pero no los haremos todos. Básicamente vamos a dedicar nuestro tiempo a utilizar los conceptos que vamos a explicar, en partículas, sistemas discretos. ¿Vale? Los ejercicios que aparecen en los boletines también contempla la posibilidad de hacer sistemas en líneas, en esferas, superficies, distribución de cargas en diversas geometrías. Nosotros no vamos a avanzar por ese campo porque vamos a dedicar nuestro tiempo a otras partes, ¿vale? Más de circuitos, corriente continua, circuitos de corriente alterna, que es lo que más nos interesa a vosotros como arquitectos técnicos, ¿de acuerdo? Pero algunos de los problemas que están ahí los haremos, otros no, ni tampoco es necesario que vosotros os dediquéis tiempo a resolverlos, ¿vale? Ya los más cuidados los iremos comentando, ¿sí? Vale, gracias. Otra cosa, ¿quién fue ayer? ¿Cómo te llamas?
Jonathan.
Jonathan, muy hábilmente, hizo ayer una contribución, que es verdad. O sea, ayer tuve un día, estaba un poco, no sé, ido, y cometí un error, pero no estaba en la ecuación, ni en lo que había dicho, porque era verdad, sino que me olvidé de algo tan sencillo, se me pasó, que es, cuando tenemos dos vectores que son iguales, ¿recordáis el problema de ayer? Hablábamos que el campo tenía que ser igual, ¿no? Y que esta ecuación, una más era algebraica, de acuerdo a la suma de los vectores, si tienen que ser iguales, ¿no? Al final lo que quiere decir es que los módulos de los vectores tienen que ser iguales. Entonces, claro, si tienes un módulo de un vector, por definición, no es positivo. Entonces, de aquí, cuando tú me hiciste soltar, no, es que el cociente de una red cuadrada negativa no existe en ese sentido, ¿no? Pues es verdad, tiene razón. Pero era porque sencillamente no había que considerar el valor de la carga, ¿vale? Entonces yo aquí era el módulo. Recordad que el ejercicio hablaba de Q sub 1, ¿os acordáis? Y la distancia, creo recordar que lo habíamos llamado X al cuadrado igual a módulo Q cuadrado, era L menos X al cuadrado. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto? Vale. Pues estaba bien planteado, estaba bien. Lo único que nos faltaba es que aquí no había que considerar el signo de la carga negativa, ¿vale? ¿Queda claro? Pero muy 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 hábil esa observación. Gracias por tu contribución. Bueno, entonces el resultado era el que vimos, x igual a 0,2, ¿no? Por lo tanto estaba fuera de la distribución de las dos partículas. Y una vez aclarado este pequeño problema, me gustaría seguir haciendo ejercicios para intentar. Este ejercicio os lo voy a dejar para vosotros, os planteo el siguiente problema. Fijaros, es un ejercicio que nos plantea, es calcula el campo eléctrico, cuánto vale el campo eléctrico en un punto cualesquiera del eje Y. Tenemos una distribución de cargas en la cual tenemos una carga positiva más Q sub 1 y una carga negativa, perdón, más Q sub 2. Tenemos la distancia A y queremos calcular el campo en un punto del eje Y, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular el campo en un punto del eje Y, cualesquiera. De manera que los datos son la distancia A entre las dos cargas. Las dos cargas están situadas sobre el eje de las abscisas. La carga Q sub 1 está situada sobre precisamente el origen. Y la carga Q sub 2 está situada a una distancia positiva A sobre el eje. Tenemos la carga Q sub 1 y la carga Q sub 2. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que calcular? El campo, ¿en dónde? En el punto P. ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? El campo en el punto P será que la suma del campo generado por la partícula 1 más la partícula 2. ¿Tenemos la expresión del campo de la partícula 1?
Sí. ¿Qué será?
Bueno, fijaros que si esto es la distancia ahí, tenemos también el valor de esta distancia. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale? Bueno, pues sabemos que vale la raíz cuadrada de y al cuadrado más a al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, sabemos que tendremos que calcular este vector unitario 2. El vector unitario 1, está claro, será precisamente el j, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tenemos que calcular el vector unitario 2. ¿Y cómo vamos a calcular el vector unitario 2? Primero, daremos una expresión para el vector R2, que será, ¿cuánto vale este punto? Este punto será 0 y, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale, el punto, cualquier punto que pertenezca al eje de las ordenadas, sus coordenadas será 0 e y, donde y será el valor de la ordenada. Muy bien, para encontrar un vector, lo que tenemos que hacer es, dado dos puntos, es restar extremo menos origen. Este punto, en el cual se sitúa la carga 2, será, sus coordenadas serán A, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendremos un vector que será menos A. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Muy bien, una vez que hemos hallado, es decir, expresado de otra manera, menos a i más i j, como queráis, para encontrar el vector unitario u sub 2, para encontrar el vector unitario u sub 2, lo que tenemos que hacer es dividir R2 por el módulo de R2. ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? ¿Sabemos cuánto vale el vector R2? Sí, lo acabamos de encontrar, ¿vale? Sus componentes es menos a, i, y el módulo, pues, i cuadrado, o mejor dicho, a cuadrado, más i cuadrado. Es decir, tenemos menos a raíz cuadrada de a cuadrado más i cuadrado, coma, y raíz cuadrada de a cuadrado más i cuadrado. Este es el vector, tenemos un signo menos, ¿eh? El vector unitario u sub 2. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es escribir la ecuación que describe, o que cuantifica, el valor de campo generado por la partícula Q sub 1. Será K, la constante de Coulomb. Recordad que era una constante que dependía del medio. Q sub 1 partido por la distancia al cuadrado, que será I al cuadrado, y ya directamente sabemos que es el vector J. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale E sub 2? Vale. E sub 2 será K Q sub 2 partido por la distancia, este es un módulo, al cuadrado, será a cuadrado más i cuadrado raíz cuadrada, por el vector unitario en esta dirección, que será, sí, tiene razón, al cuadrado, gracias. A cuadrado más i cuadrado, coma, y a cuadrado más i cuadrado, y eso. De manera que si nosotros sustituimos las expresiones de e sub 1 y e sub 2, obtendremos la expresión general del campo en cualquier punto del eje de la sista. ¿Sí? ¿Perdón?
Era para calcular.
Ah, era para Gaspau, era para calcular el campo E. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Ahora, ¿qué tendríais que hacer? Sencillamente sería, bueno, pues la contribución será K Q sub 2 partido por A al cuadrado más I al cuadrado por el valor de menos A, pues será A al cuadrado más I al cuadrado un medio y más el valor de, en este caso, K Q sub 1 partido por el valor, en este caso, de I sub 2, ¿vale? Y tenemos más K Q sub 2 A cuadrado más I cuadrado multiplicado por I por A cuadrado más I cuadrado un medio J. ¿De acuerdo? Sí. ¿Perdón? Vale. Fíjate que la expresión de E2 general sería E2 sería K Q sub 2 por la raíz por A cuadrado más I cuadrado, ¿no?
Que es el cuadrado,
¿sí? Por el vector unitario U sub 2. ¿Vale? Fíjate que esta es una expresión que es un vector y lo que le confiere carácter vectorial es precisamente el vector unitario. Y el vector unitario lo que te está diciendo es que indicará el vector unitario en una dirección determinada, ¿vale? Si ahora el punto para el cual calculamos el campo se encuentra en esta posición, por ejemplo, por decir algo, ¿eh? Claro, el vector unitario tendría que apuntar en esta dirección. Para calcularlo tienes que tener en cuenta las coordenadas del punto. Por lo tanto, si este punto varía, sus coordenadas varían. Y también la dirección que está dando también varía. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lo que he hecho sencillamente es, primero, calcular el vector unitario. Sabemos que un vector unitario se obtiene dividiendo el efecto del cociente del vector por su módulo y sencillamente agrupamos componente a componente. ¿Vale? Sabemos que el campo E sub 1 tan solo tiene componente J. El campo generado por la partícula E sub 2, perdón, Q sub 2, tendrá dos componentes, una componente X y una componente Y, ¿no veis? Entonces ahora, ¿existe contribución del campo en la componente X debido a la carga 1? No. Por lo tanto, solo puedo tener la debido a la carga 2, que es este término de aquí. Muy bien. Respecto a la componente J, ¿esta parte viene de dónde? De aquí. ¿Y el resto? De aquí. ¿Vale? ¿Sí? Y ya está. Y si ahora yo os pidiese que calculaseis el módulo, bueno, estas dos ecuaciones se pueden arreglar un poquito más, si queréis. Fijaros que podemos arreglarlas para que queden más compactas, pero la idea es que sería K Q sub 2 A menos, ¿vale? Por A cuadrado más I a 3 medios y ahora fijaros que estos términos de aquí se pueden arreglar también, ¿vale? Y nos queda más K Q sub 1 I cuadrado más el valor de K Q sub 2 I A cuadrado más I cuadrado
3 medios J.
Bueno, si queréis podéis hacer todos los productos, pero no merece la pena. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Podéis qué? No. ¿Podéis? No. Podéis sacar factor común, ¿vale? Pero no cachar, ¿eh? Si ahora os pidiesen el resultado, calcula el campo total, su módulo, ¿cómo lo haríais? El módulo de este campo, ¿cómo sería? El módulo del campo sería la raíz cuadrada, el módulo, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. A cuadrado más i cuadrado, 3 medios, esta expresión al cuadrado, más k q sub 1 y al cuadrado, más k q sub 2 y al cuadrado más al cuadrado, ya está. Y si ahora os pidiesen la dirección del campo, ¿cómo se haría? Podríamos encontrar la tangente, ¿verdad? La tangente de un ángulo, si tenemos este ángulo, ¿vale? Bueno, tenemos un ángulo, aquí tenemos la contribución, que será del campo E sub 1 y del campo E sub 2, ¿no? Miraos que la suma de estos dos vectores será más o menos, estará por aquí, será el campo E, ¿no? Vale. ¿Cuánto vale esta? Pues bueno, tendrás la componente, será por un lado la tangente. Una vez que tengamos las componentes, si calculamos la tangente del ángulo que forma este vector, será la componente, es seno de la componente E sub pi partido por coseno de la componente E partido por E sub X. Y esa expresión nos dará la relación que hay entre los el ángulo que forma este vector E, que será la suma de E sub 1 más E sub 2. Y ya está. Sí, es este de aquí. Es este de aquí, es el ángulo que forma este vector, ¿vale? Con, bueno, en este caso sería con este, con el eje. ¿Lo veis? Seno. Seno partido por coseno, en este caso la componente del seno que será equivalente a E sub pi, y el coseno será E sub X. Hacemos este cociente y aplicamos la función inversa arco tangente y obtenemos la expresión del ángulo beta, que en este caso será, no sé cuánto será, haces la operación y ya está. Claro, para eso necesitamos sustituir valores, ¿no?, numéricos. Estamos trabajando tan solo con valores algebraicos, ¿eh? Ya está, hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Por favor. Bueno, he presentado este problema como un ejemplo de cálculo utilizando no la sustitución numérica de las expresiones, sino sus valores algebraicos. Es decir, para aprender a manejar lo que vosotros llamáis letras, ¿no? Es decir, variables. ¿Sí? ¿Alguien no lo entiende? ¿O se entiende todo, más o menos? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora me gustaría introducir un nuevo concepto, que es el concepto de potencial eléctrico. Resulta, hemos hablado de campos eléctricos, hemos hablado de fuerzas eléctricas. Resulta que estos campos electrostáticos son campos conservativos. ¿Qué quiere decir un campo conservativo? Tenemos los campos potencial eléctrico Tenemos un campo que es conservativo. Resulta que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica es conservativo. ¿Qué quiere decir que sea conservativo? Quiere decir que si tenemos una partícula que efectúa una trayectoria cerrada, por ejemplo, desde una posición inicial 1, 2 y vuelve siguiendo una trayectoria cerrada.
¿Recordáis que en el tema anterior hablábamos de ciclos?
Bueno, pues ahora estamos hablando de qué pasa si tenemos una partícula que experimenta una fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Se aplica una fuerza eléctrica, cargada, entonces se desplaza por el espacio y ejecuta una trayectoria hasta la posición 2. Y después de esa posición 2, cualquiera, vuélvela al origen siguiendo una trayectoria diferente. Pues bien, si calculásemos el trabajo efectuado por el campo para desplazar esta partícula desde la posición inicial a la final, siguiendo esa trayectoria, y después sumásemos a el trabajo efectuado por el campo siguiendo una trayectoria 2 diferente de la 1, si hacemos esta suma en el ciclo, nos da 0. Y esta afirmación es válida para cualquier posición inicial y final, siempre que estamos hablando de ciclos, es decir, intermedias, ¿no? Si efectuamos cualquier ciclo, vamos así, por ejemplo, y después seguimos el de cualquiera, ¿vale? Resulta que el trabajo del ciclo, indicando esta integral con este símbolo, indica que es un ciclo, es cíclica, es decir, que el punto inicial corresponde al punto final, pues resulta que el trabajo eléctrico es cero. Si esta afirmación, que es cierta, no la demuestro, es verdad, la siguiente conclusión es que podemos definir una función. En primer lugar, el trabajo es independiente de la trayectoria, eso es evidente, tan solo dependerá de la posición inicial y final. ¿Sí? Si no fuese así, debería depender de la trayectoria, se generaría contradicción. ¿Lo entendéis? Como esto es verdad, la conclusión lógica es que podemos definir una función que vamos a llamar función energía potencial eléctrica, que tan solo dependa de la posición que ocupe la partícula cargada en el espacio, y vamos a asignar función energía potencial, es decir, eléctrica. Es decir, podemos definir la función de manera que la variación de esta función sea igual a menos el valor del trabajo efectuado por el campo. Fijaros que un trabajo, la definición que sabíamos era el producto escalar de la fuerza por un elemento de trayectoria. Esta es la definición general de trabajo. Servía para cualquier tipo de fuerza. En concreto, también servirá para la fuerza de tipo electrostático. Muy bien. Pues bien, si esto es así, que es verdad, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica? Sabemos expresarla en función del campo, que será la carga Q por el campo eléctrico, que pueda tener la estructura más o menos compleja, multiplicado escalarmente por este elemento diferencial de trayectoria. ¿Vale? Pues bien, como es una fuerza conservativa, quiere decir que no depende de la trayectoria, podemos definir una función energía potencial eléctrica de manera que el trabajo sea igual a esta variación de esta energía función potencial, que solo depende de la posición inicial y la posición final. Fijaros que, al ser independiente de la trayectoria, cuando se produce una variación, ¿vale?, se efectúa un trabajo y lo podemos relacionar con la posición inicial y final de esta, el valor, perdón, de estas de esta función de energía potencial, la posición inicial y la posición final. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta manera se simplifica mucho. la resolución de este tipo de problemas y conceptualmente también. ¿Por qué? Porque tan solo tenemos que preocuparnos de estimar la variación de esta función potencial, que veremos qué estructura tiene para cada caso, y a partir de aquí podemos asignar un valor al trabajo. De manera que, no lo estoy demostrando, que podemos decir que la variación de la energía potencial va a ser igual a menos el trabajo efectuado por el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque fijaros cómo se puede entender el signo negativo, que nadie se asuste. El signo negativo quiere decir que el campo efectúa un trabajo sobre la partícula. Si el campo efectúa un trabajo sobre la partícula, quiere decir que el campo está gastando energía, ¿vale? Por lo tanto, eso tiene que ser igual a menos, el signo menos puede ir a ambos lados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Menos variación de la energía interna de la estructura energética del campo. ¿Se entiende? Es una forma de entenderlo de esta manera. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿O no? ¿Lo habéis entendido o no? ¿Sí? Vale. Pues entonces, fijaros que nosotros ahora podemos efectuar una sustitución de esa expresión Q por E, donde E es el campo, por DDL. De manera que tenemos una expresión que podemos integrar, ¿vale? De manera que la variación de la energía potencial será igual a menos Q por E, operado escalarmente por la trayectoria. Fijaros que, ¿de qué depende la función energía potencial? Dependerá de qué, de la carga y del campo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Todavía podríamos simplificar la descripción del problema si definimos otra función. Fijaros que esto es una igualdad. Si yo ahora a esta igualdad divido por el mismo valor por una constante, la igualdad no varía. Y ahora, fijaros que se simplifica y lo que nos queda es una función que tan solo dependerá de el campo, de la distribución en el espacio del campo eléctrico. Esta función tiene un nombre, que es la función potencial eléctrico. Hay dos funciones, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Fijaros que la relación que existe entre la energía potencial eléctrica y la función potencial es dividir por el valor, por la magnitud de la carga activa. Por tanto, potencial eléctrico. Perdón, dime. No. DL es un diferencial de trayectoria, que puede ser cualquiera y lo más complejo que tú quieras. Puede ser una trayectoria lineal, puede ser una trayectoria cualesquiera. ¿De acuerdo? Ahí habrá que integrarlo en cada caso. Habrá que efectuar el producto escalar, evaluar la integral entre la posición inicial y la posición final. Y el valor del campo vendrá determinado por la estructura que lo genere. Puede ser una distribución. Fijaros que hemos visto ejemplos en los cuales calculábamos el campo eléctrico, ¿verdad? Algunos de estos campos tenían una dirección X, una dirección Y, una magnitud mayor en una dirección o en otra. Si nosotros dejamos caer una partícula cargada Q en esta posición, empezará a moverse, ¿no? Y al moverse describirá la trayectoria, y al ir variando su posición en cada punto experimentará el valor, que variará tanto en magnitud o en dirección en el caso general, del campo, y esto hará, le conferirá en aquel punto una aceleración y se irá moviendo. Bueno, todo este, para que se mueva el campo eléctrico tiene que efectuar un trabajo, no es gratis. Entonces, esto quiere decir, ¿es así? ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión? Muy bien. Hay un trabajo, sí, pero esto es a costa de variar mi energía potencial. Y como es negativo, si la variación de energía potencial es positiva, quiere decir que está perdiendo energía, ¿no veis? Se transfiere energía del campo eléctrico a la partícula en forma de trabajo. ¿Se entiende el signo y lo que quiere decir? ¿Y por qué? Y podemos hablar de esta función potencial porque es un sistema conservativo. ¿Por qué? Quiere decir que es independiente de la trayectoria, porque esa es la definición. Si partiendo de la posición inicial a la posición final puedo elegir cualquier trayectoria, que al final su variación va a ser en un ciclo cerrado a cero, quiere decir que yo, de hecho, lo único que importa es la posición inicial y la posición final y su variación. ¿Sí? Vale. Esta es la definición general. Si es un producto escalar, continúo aquí, si es un producto escalar de dos vectores, voy a escribir ddv es igual a menos e ddl. Nosotros podemos hacer dos cosas. Fijaros, un producto escalar de dos vectores, nosotros sabemos cuánto vale el módulo, ¿no? En primer lugar, fijaros, en la parte izquierda de la ecuación es un vector o un escalar. ¿Perdón? Un escalar. Por lo tanto, para obtener ese escalar, lo que hemos efectuado es el producto escalar de dos vectores. ¿Os acordáis de cuál era la expresión del producto escalar de dos vectores? Era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forme. Lo voy a escribir. Por lo tanto, ddv será el valor del módulo, el módulo será e, el módulo será módulo de e, por el módulo de ddn, por el coseno del ángulo que forme. ¿Vale? Un pequeño detalle. Si el ángulo que formen es de 90 grados, ¿cuánto vale? Si el ángulo es de 90 grados, ¿cuánto vale el coseno? Coseno, tenemos aquí. Claro, los niños, niña, ¿no? Tenemos este valor aquí, si son, ¿vale? Muy bien. Entonces, dv será 0, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Vale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dv es 0. Si no existe variación de potencial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, fíjate, si el ángulo que forman el campo, la trayectoria, la línea de campo y esta trayectoria es de 90 grados, quiere decir que no hay variación en esta dirección, formando 90 grados, ¿no? Eso quiere decir de lo que es la función potencial. Eso quiere decir que cualquier punto que se encuentre en esta, siguiendo esta trayectoria, que forme 90 grados con respecto a la distribución de campos, tendrá el mismo potencial, no hay variación. Tenemos una manera de dibujar líneas o superficies equipotenciales. Volvemos al ejemplo de una partícula cargada positivamente. Tenemos las líneas de campo, ¿vale? Si yo sigo una trayectoria que sea perpendicular a cada una de estas líneas de campo, ¿cómo será? ¿Este punto qué será? Así, ¿no? ¿Y aquí? Así. 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 ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora voy a dibujar más líneas de campo, ¿eh? Sabemos, dijimos ayer que las líneas de campo para una partícula positiva salían y tenían simetría radial. Perpendicular. Más líneas de campo. Vale, perpendicular. Bueno, ¿qué va formando? Un círculo. Por lo tanto, las líneas para una distribución, como esta, es un ejemplo muy sencillo, de una partícula cargada positiva, las líneas equipotenciales, de igual potencial, son esferas, espacio, concéntricas de radio R. ¿Eh? Cualquier punto situado a una distancia R del centro tendrá el mismo potencial. Si nosotros aumentamos la distancia, tendremos otra línea equipotencial, pero tendrá un valor diferente. ¿Por qué? Porque el campo a una mayor distancia será más débil, por lo tanto el valor del potencial será menor, consecuentemente, ¿sí? Porque el producto escalar será menor. Fijaros que el producto escalar también depende del valor de la magnitud del campo. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Ese sería un ejemplo muy sencillo para representar líneas equipotenciales. Y en general, estas superficies siempre verifican esta condición, ¿eh?, para representar las líneas equipotenciales. ¿Vale? Hemos hablado de potencial. Las unidades del sistema internacional son volts. De potencial son voltios. Y para el caso, no lo voy a demostrar, para el caso de una partícula o una distribución, una partícula puntual, el potencial generado por una partícula será KQ partido por R, donde R es la distancia radial a esta partícula. El principio de superposición también se aplica para el caso de potencial, la función potencial, de manera que si tenemos n partículas puntuales distribuidas en el espacio, en un punto del espacio, el potencial total será el sumatorio de las n, de las contribuciones de las n partículas, es decir, sumatorio de I a n de K Q sub I partido por R sub I. Ya lo tenemos. No os preocupéis, no vamos a hacer ningunos cálculos raros o complejos, mejor dicho, con respecto a los potenciales. ¿Vale? No vamos a hacer nada especial. ¿Queda claro lo que acabo de decir o no? ¿Sí? Dime, por favor, Rafa.
Cuando haces el producto escalar de los protectores,
¿sí?
¿El freno?
¿Sí? No, o sea, solamente he utilizado el concepto de módulo.
Pero el freno te
hace... No, o sea, aquí he evaluado este módulo, vale, ya está. Pero después, para efectuar la relación, deberías poner menos lo que te sale aquí. ¿Sí? Queda claro, ¿eh? Bueno, es que no quería entrar en algo que es el concepto de gradiente. Fijaros que esta expresión también se puede expresar de la siguiente manera. Bueno, es igual. No entramos en el concepto de gradiente porque si no nos vamos a complicar. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Por favor, es importante. No nos asustemos porque estamos introduciendo conceptos bastante abstractos, soy consciente de ello. Pero los ejercicios de aplicación son más sencillos y ya lo veremos ahora cuando hagamos los ejemplos. Sí. Dependiendo de la estructura del campo y de qué genere el campo, ya hay integrales resueltas. Todas estas fórmulas son muy sencillas y podéis utilizar la fórmula, ¿vale? Por ejemplo, campo y potencial generado por una esfera cargada. ¡Pum! Tienes una expresión. Dejamos una partícula alrededor, cerca de una esfera, calcula la variación de energía potencial si es de la posición 1 a la posición 2. Entonces utilizarás la expresión ya integrada y podrás estimar la variación de la energía potencial. ¿Vale? Campo generado por un hilo conductor en el cual circula una carga, bla, bla, bla. Lo mismo. ¿De acuerdo? Está muy bien. Vale. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Bueno, hacemos la pausa y después...